Radio Nacional Clásica presenta Desde Aquí, un programa de la Asociación Argentina de Compositores. Con la conducción de Pablo Kunik y Pablo Llamazares.
Muy buenos días, estamos nuevamente desde aquí, en los estudios de Radio Nacional Clásica, en este, el programa de la Asociación Argentina de Compositores. Soy Pablo Kunik, socio de la Asociación Argentina de Compositores. Me acompaña Sergio Bosco en la operación y Úrsula Hahn en la asistencia en piso, mientras esperamos la vuelta de Yanaya Díaz. Y estoy, como de costumbre, con Néstor Cirábolo. Buen día.
Buen día, Pablo. Buen día, audiencia.
Bueno, y hoy Pablo Llamazares no está presente porque vamos a contar luego de una obra que le han hecho en concierto anoche. Ustedes saben que la semana pasada habíamos hablado con el maestro Moruja, Mariano Moruja, que iban a estrenar una obra de Pablo Llamazares, y hoy a la mañana muy tempranito me decía que la obra gustó mucho, que se la trabajó con convicción y los climas fueron muy logrados. Así que, bueno, hubo aplausos muy cálidos y fue un hermoso momento, según me cuenta Mariano Moruja. Así que, bueno, a Pablo Llamazares hoy también lo extrañaremos. Buen día, Graciela Almada.
¿Qué tal? Buen día, bienvenidos todos, buen sábado.
Bueno, hoy tenemos un programa con muchísima música y también con información y con invitados especiales, porque vamos a navegar por la música académica argentina de ayer y de hoy, ¿sí? Porque tenemos a Gabriela Sicardi, que es nieta del gran compositor Honorio Sicardi, y vamos a lograr tener una entrevista con ella para poder profundizar en la vida de Honorio y en su obra. Buen día, Gabriela.
Hola, buen día, Pablo. Buen día a todos.
Bueno, vamos a hablar un poquito de tu abuelo. Bueno. ¿Por qué no le contás a la audiencia quién es este personaje?
Sí, bueno, es un personaje, Honorio. Yo soy nacida en Dolores. Es una de las ciudades que él eligió constituir su archivo, su biblioteca, su lugar de trabajo durante muchos años. Y Honorio, sí, es como una figura un poco mítica ya en la familia, en el pueblo y en la comunidad que se va haciendo, ¿no? Hay como una comunidad Honorio uh-huh. que nos va congregando.
Vos sabés que el otro día me pasaba el presidente de la asociación, Lucio Bruno Videla, me pasaba el catálogo de Honorio Sicardi, y la verdad que no pasaban más las hojas, era impresionante la cantidad de obras, ¿no es cierto?
Sí, tiene obras, bueno, todos los géneros, esto de esto también puede llegar a hablar más Lucio.
Sí, le adelantamos a la audiencia que está acá con nosotros en el piso. Buen día, Lucio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Y también ha habido un trabajo. Nosotros tenemos, la familia tiene un gran agradecimiento a Lucio Bruno Videla y Ana María Otero, que es una profesora especializada en musicología argentina que ha consagrado toda su vida de investigadora a Honorio Sicardi. Así que toda su trayectoria en Mendoza, en la Facultad de Artes, y gracias a su trabajo, su equipo y todo el área de investigación, tenemos el catálogo y ediciones digitalizadas de la obra de canto y piano, de piano, y todo el trabajo que hizo sobre la gira, porque Honorio, digamos que era como una institución, él solito. Entonces, durante toda su vida, desde el año 1920 hasta que falleció, se dedicó a hacer la gira pro difusión de la música argentina, haciéndola en cualquier pueblo de la República Argentina como de otros países, ¿no? Incluso en Europa también. Uh-huh. Y bueno, todo ese trabajo amplísimo, multifacético, porque digamos era profesor, era director de coro, componía, digamos que ella lo pudo desarrollar y sintetizar en publicaciones, que hoy gracias a eso podemos también encontrarnos con un catálogo, por ejemplo, que da cuenta de todo lo que ha hecho Honorio, ¿no?
Sí, vos sabés.
Hay que mencionar a los que han trabajado mucho en esto.
Vos sabés que estamos trabajando alrededor de todo el país con orquestas y bandas de distintas provincias, y seguramente le adelantamos a la audiencia que con Mendoza vamos a avanzar fuertemente, así que quizás si estamos por esas tierras cuyanas en algún momento vamos a también hacer uso de estos contactos y para poder multiplicar el trabajo. Graciela, le recordamos a nuestra audiencia nuestro número de WhatsApp.
Como no, estamos en el 11-53-35-53-67, ya abierto nuestro WhatsApp y nuestras pantallas para recibir los mensajes.
Bueno, y estamos, como decíamos recién, con Lucio Bruno Videla, a quien le vamos a pedir un poquito de información sobre Honorio Sicardi. ¿Qué nos podés contar?
Bueno, lo primero es también agradecer a la familia de Gabriela, a su padre, a su madre, que todas las veces que yo he ido a Dolores he encontrado como una segunda familia. Tengo un montón de anécdotas sobre eso, porque el padre de Gaby era también una institución y es súper recordado. El famoso Chiquito Sicardi era un gran pianista de música popular y era un personaje. Además sabía de cualquier cosa y siempre las puertas abiertas, una humildad a toda prueba, sus anécdotas, etcétera. Pero bueno, en cuanto a Honorio, nació en 1897, falleció en 1963, perteneció al legendario grupo Renovación, que integraba Juan Carlos Paz, los hermanos Castro, Luis Llaneo, Gilardo Gilardi, y pertenece como tal a las primeras vanguardias argentinas, ¿no? La música de Sicardi es una música compleja. De hecho, las últimas obras es tal la densidad que tienen que casi sin serlo podrían ser atonales, pero él tiene un estilo muy, muy particular. Yo en un momento, luego de haber escuchado el segundo cuarteto, lo bautice el poeta de la disonancia, porque tiene unas disonancias terribles y todo eso fluye de alguna manera. O sea, nada que ver con la música de Juan Carlos Paz, ¿no? Que es totalmente atonal, es dura, pero es una música compleja, muy compleja, y eso en cierta manera también va en contra de la difusión, porque no cualquiera puede encarar esa obra, no cualquiera puede entenderla tampoco, ¿no? Sin embargo, cuando hicimos el Festival Sicardi en el 2007, nunca voy a olvidar, después de haber escuchado ese cuarteto número 2, como el público pidió el bis del cuarteto.
Bueno, muy interesante, y vamos a continuar charlando sobre todo también de la preservación y la recuperación de partituras, que es muy importante para poder potenciar a nuestro patrimonio de música académica argentina. Si les parece, vamos a escuchar una primera obra de Honorio Sicardi, que quiero adelantar que le agradecemos mucho a Luis Chazarreta, que se había puesto este proyecto de grabar él mismo las tres guitarras. Que anoche estaba en un concierto, me dijo hoy a la mañana muy, muy tempranito, y que bueno, él inicialmente dedicado a la música popular incursiona en esta música con muchísimo interés, y bueno, a Luis también le decimos que cuando la Asociación Argentina de Compositores ande por La Rioja, ahí nos vamos a ver. ¿Qué vamos a escuchar, Graciela?
Escucharemos de Honorio Sicardi, Piezas para tres guitarras, una obra de 1957. Sus movimientos, adagio, allegretto, andante, come prima, mozo. Las guitarras fueron grabadas, como comentaba Pablo, y superpuestas por el guitarrista Luis Chazarreta en el estudio Huaco, en La Rioja, en agosto del año 2019. Duración 3 minutos 55 segundos. Hemos escuchado de Honorio Sicardi, Piezas para tres guitarras, intérprete Luis Chazarreta.
Bueno, y continuamos desde aquí con esta entrevista a Gabriela Sicardi, pero antes de continuar, Graciela, contamos algunas noticias de socios y socias de la Asociación Argentina de Compositores?
Cómo no, hoy tenemos muchas noticias. La obra Aquelarre para violonchelo y piano de Marcelo Zanardo fue seleccionada como finalista de la competencia internacional de composición Bruno Maderna en Ucrania en su última edición del año 2023. También digamos que el 7 de junio, otra noticia, en el Auditorio Juan Victoria de San Juan, se interpretó la obra Danzas, opus 83, del recordado expresidente de la asociación Guillermo Salmank, con las pianistas Mariana Garrotti y Andrea Sani. Y damos una noticia más, hoy sábado 10 de junio a las 20, el coro Carlos López Buchardo, con la dirección de Santiago Cano, interpretará obras de repertorio universal, donde además se incluirá música del emérito compositor argentino Ernesto Drangos. Recordamos el lugar, Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Mansilla y Medrano, aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, y veníamos comentando con Graciela y con Lucio la obra de guitarra y de las dotes para la interpretación de Chazarreta, realmente que ha tocado con grandes intérpretes.
Sí, bueno, Luis es un eximio guitarrista que se ha dedicado al mundo del folclore y del tango. Ya desde muy chico ha hecho su actuación, digamos, artística y con grandes músicos, ¿no?, de la escena nacional musical. Y está establecido en La Rioja y hace un trabajo de difusión muy importante también, en cargos, digamos, como del ejercicio de la política cultural, ¿no es cierto?, que creo que es fundamental para todo esto que nos convoca. Yo creo que Honorio tenía esa misión también, ¿no?, de ejercer un desarrollo de una política cultural. Era como hacer nacer un país. Él venía con todas estas nuevas informaciones de Europa y de hecho fue fundador de muchas, como la primera biblioteca musical, el primer archivo musical, como digamos toda una misión importante, ¿no?, en la difusión y en la creación de un país desde el arte.
De respecto de lo que estás diciendo, después al final del programa vamos a retomar este tema, sobre todo de la fundación de un país, y le vamos a pedir a Lucio Bruno Videla que nos profundice un poquito sobre el concepto de cultura y su relación con los cultivos. Le dejamos picando ese tema y vamos a nuestro siguiente invitado, que es Sergio Parotti. Buen día, Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, en este sentido, bueno, te invitamos, Sergio, porque estás lanzando un nuevo disco de piano y violín.
Violín y piano.
De violín y piano. Y queríamos que nos cuentes un poquito de este proyecto que está viendo la luz ahora, que, bueno, estuvimos escuchando tus obras y son realmente muy, muy interesantes.
Gracias. Mirá, en algún momento pensé en hacer integrales de mi trabajo. O sea, en realidad me dijeron, no es que yo me haya dado cuenta. Perdón. O sea, en algún momento me dicen, oh, pero vos tenés tanta cantidad de esta combinación, tanta cantidad de esta otra combinación. ¿Por qué no pensás en hacer...? Y yo ahí caí en la cuenta, honestamente. Y bueno, me puse, ya comencé con mis obras para violín solo, ya tengo el primer disco, el segundo disco es este año, este que salió ayer exactamente, que es para violín y piano, es el CD1, uno de, calculo que cuatro, por los tiempos.
Porque le aclaramos a la audiencia, el maestro Sergio Parotti, que es socio de la Asociación Argentina de También, Compositores, sí, sí, es nuestro vicesecretario, es un compositor prolífico. Yo me doy vuelta y al otro día tiene un opus más. ¿Cuántos opus tenés,
Sergio? Numerados 484.
Bueno, 480.
Y más la música popular, tango, folclore, debo andar cerca de 500.
Bueno, con el maestro Parotti estamos compartiendo esta mañana y vamos a escuchar de él una primera obra de este nuevo disco. ¿Te parece, Sergio?
Sí, por favor.
Escuchamos entonces del maestro Sergio Parotti, de la sonata novena, cuarto movimiento, Finale. Sus intérpretes, Elías Gurevich en violín, Melina Marcos, piano, del trabajo Obras para violín y piano, volumen 1. Duración, 4 minutos 17 segundos. Hemos escuchado de Sergio Parotti el cuarto movimiento, Finale, de la sonata novena. Sus intérpretes, Elías Gurevich en violín, Melina Marcos, piano. Y recordamos, amigos, nuestro WhatsApp para recibir sus mensajes. Estamos en el 11-53-35-5367, 11-53-35-5367.
Bueno, la verdad que interesantísimo este cuarto movimiento que estábamos escuchando, ¿no, Néstor?
Impresionante, Sergio. Gracias. Felicitaciones. Yo te quería hacer una pregunta. Vos tenés una formación instrumental muy interesante en viola y has participado también de orquestas. De hecho, estuviste hasta hace muy poquito en la Sinfónica de Lanús, que dirige el querido Sergio Feferovich. Y te quería preguntar entonces... ¿Cómo convive un poco esa cuestión de la formación instrumental y la composición y en cuánto influye en tu catálogo, digamos?
En principio, comienzo por lo último en todo. Para mí la música se tiene que tocar. O sea, para mí la música en general primero es práctica y luego es teoría. No es que no estoy desechando la teoría, es más, de hecho alguien me enseñó. O sea, de alguien aprendí, no pasa por ahí. Pero para mí, o sea, hay que hablar menos y ser más. Roberto Arlt decía, mientras mis colegas le pegaban mucho en su momento él, por la cantidad de música que escribía, y él decía, mientras mis colegas hablan de literatura, yo hago literatura. No me comparo con Roberto Arlt, pero ojalá fuera algo parecido. Pero en realidad yo, digamos, como instrumentista toqué toda mi vida. Entonces, como compositor escribo todos los días. Al escribirlo llamo también pensar en la música. A veces no estás en condiciones de porque por el lugar donde estás. Pero aparte, bueno, soy de la vieja escuela que, digamos, leo la partitura e infiero lo que suena. Entonces claro. Estoy acostumbrado a escribir eso, yo no necesito un piano, puedo estar en medio del campo y aún así escribir porque lo estoy escuchando. Me eso entrenaron explica... de esa manera.
Eso explica perfectamente lo que hablábamos hace un rato, el catálogo tan prolífico que tenés, ¿no?
Calculo que sí, yo tengo una necesidad de poder escribir. Yo, digamos, en pandemia, por ejemplo, escribí 36 obras, 22 el primer año y 14 el segundo. Sí, pero les escribí porque fue una especie de cable a tierra, porque en realidad escribía, tocaba, no hacía otra cosa, y comía, va. Entonces estaba medio como que, digamos, me hubiera enloquecido, creo. Aparte de tocar, para no tocar después, o sea, estudiar vos el instrumento para después no poder salir a tocarlo, te vuelve loco. O sea, claro. Es como que entras a pensar qué estoy haciendo acá. Y escribir es un poco eso, la soledad de la composición tiene que ver con eso. Entonces, para mí escribir, digamos, tiene que ver como con tocar. Y escribo una obra y siempre escribo tres o cuatro más. Porque a veces me trabo con algo y utilizo el mismo material en otra combinación. O que puede ser un coro, que puede ser un cuarteto de cuerdas, que yo tengo 19 cuartetos de cuerdas, por ejemplo. Entonces, y salen así.
Estamos compartiendo esta mañana con el maestro Sergio Parotti, que está lanzando su disco Obras para Violín y Piano, volumen 1. Un disco muy interesante que les recomendamos y que pueden encontrar.
Están en todas las plataformas. El productor es Virtuoso Records. Y en todas las plataformas digitales está.
Bueno, muy bien. Para toda nuestra audiencia. Y Graciela, tenemos más noticias, ¿no es cierto?, de nuestros asociados.
Así es. También hoy, en el marco del Festival Internacional de Piano de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, se interpretará Chaca Piano, de Tito Oliva, interpretado por Elena Dabul al piano. Y mañana, domingo a las 17, la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, con la dirección de Sebastiano De Filippi, brindará un concierto con obras de Eduardo Grau, Héctor Iglesias Villú, Astor Piazzolla y Tchaikovsky, en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner.
¿Sabes, Graciela, que... le aclaramos, le comentamos a nuestra audiencia que en la próxima emisión el director de la Orquesta de Cámara del Congreso nos va a venir, el maestro De Filippi va a venir aquí al estudio a compartir con nosotros
qué bien,
el programa, además de tener un concierto en vivo. Y si te parece, les repetimos a nuestra audiencia nuestro número de WhatsApp, que ya nos están escribiendo, como por ejemplo Pablo de la Plata, que nos dice, como siempre, excelente el programa, y después escuchamos una obra más de Parotti. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Estamos en el 11-53-35-53-67, 11-53-35-53-67. Escucharemos entonces de Sergio Parotti el primer movimiento alegro de la sonata octava. Intérpretes nuevamente Elías Gurevich en violín y Melina Marcos en piano. También del disco Obras para violín y piano, volumen 1. Duración 6 minutos 40 segundos.
Thank you.
De Sergio Parotti hemos escuchado el primer movimiento alegro de la sonata octava. Sus intérpretes, Elías Gurevich, violín, Melina Marcos, piano.
Bien, y continuamos en este programa con invitados e invitadas especiales. Y es interesante el ida y vuelta que existe, porque ustedes saben, hoy nos concentramos en Honorio Sicardi y en Sergio Parotti, dos compositores, uno histórico, otro actual, y su nieta, Gabriela Sicardi, está con nosotros y es musicoterapeuta, y venía comentando algunas de las obras de Sergio Parotti. ¿Qué tenías alguna consulta para hacerle, no?
Sí, estaba escuchando lo que Sergio nos decía de su situación en pandemia, ¿no? Y todo lo que generó en relación a la producción musical, a la creación, y él podía llegar a sentir o describir entre su mundo subjetivo, personal, intrapsíquico, y la obra, el mundo compositivo, lo que se plasma en sonidos, en relaciones, en todo lo que es una obra, ¿no?
Entiendo, sí. Para mí la música es la combinación de los sonidos. O sea, alguien dice, ¿es el arte de combinar los sonidos? Bueno, no es necesariamente el arte de combinar los sonidos, sino... es lo que me produce a mí la combinación de todos esos sonidos. Para mí me está hablando. Yo no tengo ningún tipo de, digamos, de cosa, obviamente es algo personal, ¿no? Pero me da placer el hecho de ver escrito algo que yo pensé. Uh-huh. Y después, bueno, no hay planetas que chocan, no hay encierro, no hay libertad, no hay nada. O sea, es música, sonido, es sonido puro. O sea, yo no tengo ese tipo de, no intelectualizo el sonido. Para mí es eso, y es lo que me da placer. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo algo y de pronto estoy escribiendo otras cosas a la vez porque me destraban, porque a veces me meto mucho en el tema y es como que no estoy viendo algo. Entonces, bueno, lo cambio, el mismo material con otra instrumentación, o la misma instrumentación con otro material. Entonces, bueno, digamos, eso a mí, yo cuando ya lo comencé, lo termino. Y bueno, me da placer. Yo escribí una ópera que se va a estrenar en diciembre. Sí, digo bien, en diciembre, el 16 de diciembre. Y bueno, la realidad es que yo, mientras escribí esa ópera, que duraba una hora y media aproximadamente, por una selección que hizo Mecenazgo, de un proyecto que presenté, escribí creo que como 6 o 7 obras en el medio. Porque la realidad, llegó un momento que me estaba medio podrido, si se puede decir la palabra, de estar escribiendo siempre para lo mismo. Uh-huh. Entonces es como que también me pica algo, y bueno, entonces salgo y me voy. Y vuelvo después. Es así.
Es una forma por ahí como del pensamiento lateral, digamos, ¿no? Como que se abre algo,
claro,
que después te posibilita volver al otro, trabajo renovado y...
No, yo no lo intelectualizo, digamos, simplemente lo hago, claro. Es un método que encontré.
Bueno, interesante para la audiencia conocer estos puntos de vista y la orientación de practicidad a pleno que tiene el maestro Sergio Parotti. Y siguen mandando WhatsApps nuestros oyentes, en este caso Carlos de San Juan, que nos dice que le parece muy interesante la obra que habíamos pasado de guitarra de Sicardi, y bueno, le agradecemos mucho. Si te parece, Graciela, compartimos alguna noticia más.
Cómo no, el 17 y 18 de junio a las 17 horas en la Usina del Arte se estrena Secretos del Árbol, una ópera de María Suárez con la dirección de Lucía Sicos. La entrada será libre y gratuita.
Bien, y estamos en este programa que nos permite navegar por la música académica argentina de ayer y de hoy. Nos estamos concentrando en Honorio Sicardi y en Sergio Parotti. Y volvemos al pasado. ¿Te parece, Lucio?
Sí, bueno, hace un ratito me decías que comentara algo en relación a lo que dijo Gabriela sobre el tema del hacedor cultural. Y yo siempre digo en mis clases que la palabra cultura viene de cultivo, y que nosotros que nos quejamos que a veces, bueno, como que no hay apoyo de la cultura, la cultura la cultivamos nosotros, es decir, somos nosotros cada persona quien tiene que hacer su trabajo. Y en esto comparto con Gabriela cuando hablaba de toda la gestión de Honorio. Recuerdo una de las cosas para los prisioneros, ¿no?, en las cárceles, como vas buscando cosas que en 1919, 1920 eran como unas locuras, ¿no?, pero culturales.
Bien, y estamos escuchando hoy y concentrándonos en la obra de Honorio Sicardi, una obra prolífica de la cual vamos a seguir profundizando en estos programas. Y ahora, ¿qué vamos a escuchar, Graciela?
Precisamente de Honorio Sicardi será el cuarteto para arcos número 6 del año 1954, estreno mundial. Partitura editada del manuscrito por Piero Iurato. Sus movimientos: adagio, moderato, andantino, allegro non molto. Sus intérpretes: Edua Sadori, primer violín; Ivana Yasova, segundo violín; Gabriel Falconi, viola; María Teresa Falstein-Day, violonchelo. Un concierto de música de cámara de la Asociación Argentina de Compositores con obras para cuarteto y quinteto. Fue grabado el viernes 19 de mayo del año 2023 y tiene una duración de 7 minutos 40 segundos.
Thank you.
Hemos escuchado de Honorio Sicardi, Cuarteto para Arcos número 6, obra del año 1954, estreno mundial. Intérpretes: Eduard Sadori, primer violín; Ivana Yasova, segundo violín; Gabriel Falconi, viola; María Teresa Falstein-Day, violonchelo.
Bueno, y continuamos. Recién la estabas nombrando, Graciela, a Ivana Yasova. Y comentamos que en el próximo programa, además del maestro Sebastiano de Filippi, va a estar Iván aquí también en el estudio y va a tocar en vivo.
¡Qué fantástico!
Bien, así que bravo. Estamos muy contentos con eso. Tenemos alguna noticia más, ¿no es cierto?
Sí, en el marco del 41º Simposio de Música Contemporánea, el Ensamble Rosario, con la dirección de Marisol Gentile, brindará dos conciertos con obras del compositor norteamericano Steven Gerber y de numerosos argentinos, tales como Aitana Casulín, Marisol Gentile, Federico Millara, Silvina Mazzola y Silvina Weisselbaum. Esto será el sábado 10 de junio, 19:30, en el Salón de Actos en la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario, Entre Ríos 758, de la ciudad de Rosario, por supuesto. Y el lunes 12 de junio a las 20, en el Auditorio Subsuelo del Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla, de aquí de Buenos Aires, Sarmiento 3401.
Bien, y se nos ha ido el programa, pero bueno, la veo a Gabriela Sicardi, nieta de Honorio Sicardi, revisando algunos documentos que trajo de su abuelo, y te quería consultar acerca de, bueno, cómo ves la proyección de la música de Honorio hoy en día, y qué perspectivas le ves.
Creo que Honorio todavía está por descubrirse y por seguir estrenando mucha obra de él. Este año, que se cumplen 60 años de su partida física, bueno, tenemos dos estrenos, ¿no? El cuarteto que se hizo en vivo ahí en la Casa Museo Ricardo Rojas.
Sabés que de los compositores nunca hablamos en pasado, ¿no? Siempre hablamos en presente. Bueno, Honorio Sicardi compone...
Sí,
¿no es cierto?
O sea, yo así lo vivo, pero bueno.
Porque estamos hablando, además, yo lo escuchaba a Lucio antes que comentaba que él fue parte del grupo Renovación y también fue socio de la Asociación Argentina de Compositores. Sí. Emérito socio. Sí.
No, yo decía esto, ¿no? Como que él tuvo una actitud muy generosa, porque en todo lo que era su propia... O sea, no hacía un concierto solo con su música y su creación, sino que difundía mucho a otros compositores. Y mucha obra de él quedó sin estrenarse, sin tocarse, o se tocó una vez. Entonces, bueno, está todo todavía por promocionarse, por seguir tocando, por seguir editando, difundiendo, como lo hacemos en este programa. Y bueno, hay algo que por ahí lo podemos dejar para otro programa, porque no se puede decir todo en uno solo, que es la relación entre la música y la poesía para Honorio, ¿no? Que me parece que es un...
Vamos a continuar con este programa, y seguramente por ahí hacemos algún alguna conversación con nuestros colegas de Musía, que es otro programa de Radio Nacional Clásica en el que mezclan música y poesía, y ya estuve hablando con el conductor, alguna de las nuestras nos vamos a mandar dentro de poco. Agradecemos muchísimo la presencia de Gabriela Sicardi, del maestro Sergio Parotti y de Lucio Bruno Videla, ¿no es cierto, Néstor? Y nos estamos yendo.
Ya, nos estamos yendo, que se nos ha terminado el programa.
Bien, nos vemos el sábado que viene. Le agradecemos. Gracias.